en agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y ya estamos nuevamente aquí en nuestro programa Al Timón, como todos los sábados, conversando. Conversando siempre con expertos sobre temas que afectan nuestra vida, sobre temas que son importantes para nuestra familia, para la sociedad y para el país. Y nos hemos ido paseando por hartos temas. Hemos ido recorriendo también lo que se está diciendo por los expertos que están trabajando en los programas presidenciales, o aunque no estén trabajando en los programas presidenciales, alguien que tenga algo que decir de lo que podrían ser a lo mejor los desafíos futuros que esperaríamos en las propuestas de los candidatos en un año electoral o eleccionario que estamos viviendo. Pero hoy día también queremos apuntar no solamente a lo que son los programas de gobierno y a temas país de ese tipo que tienen a lo mejor ese tipo de impacto y a lo mejor una visión política. Hay tantas otras cosas que afectan en nuestra vida que son importantes, que es importante que nos informemos al respecto y que nos formemos una opinión y nos formemos una visión acabada para poder operar mejor en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia o en nuestro trabajo. Temas como, por ejemplo, el ahorro. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo vivimos? Tema como los seguros, que es un tema que queremos hablar hoy día. O sea, ¿cómo funciona esto de los seguros en la vida a nivel país? ¿Cierto? A veces nos afectamos por catástrofes donde hay seguros involucrados. A nivel de nuestra vida también. ¿Entendemos realmente cuál es el rol que cumplen las empresas aseguradoras? ¿Cómo deberíamos enfrentar esto y poder gestionarlo lo mejor posible en nuestra vida? Para eso queremos conocer más del tema y conversar hoy día con una voz súper experta. Y lo presento de inmediato, él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile. Es una asociación gremial, ¿cierto? Y organización que aúna a todas las empresas que se dedican a esto en Chile. De los que poco sabemos, y hoy día queremos saber más para entender y para formarnos en esto. Así que muy bienvenido, Jorge Clot. Bienvenido.
Muchas gracias, Mónica.
Muy bienvenido, y además agrego que Jorge, de profesión, es ingeniero civil de la Universidad de Chile y máster en Economía y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa del IES en Barcelona, España. Y además de una larga y destacada carrera profesional que ha convergido en este cargo, en el que estás desde cuándo, Jorge, aquí en la asociación.
Estoy desde el año 2001.
Ya llevas un buen rato aquí.
Bastante tiempo.
En la asociación, ¿cierto? Y queremos conversar contigo y aquí hacer participar a todos nuestros auditores para entender un poco este mundo. Yo creo que partamos así como en el colegio. Aquí sale la profesora que llevo dentro, con las peras y con las manzanas. Primero, ¿qué es una asociación gremial? Tú que tienes tanta experiencia, llevas tantos años aquí como director ejecutivo de una asociación gremial, a lo mejor muchas personas que nos están escuchando dicen ya, pero a ver, ¿qué es realmente una asociación gremial y más allá de qué lo que es? ¿Cuál es el verdadero rol que, a tu criterio y en tu visión, bajo tu visión, cumple hoy día una asociación gremial en cuanto al concepto y la definición y también en cuanto a la realidad que está viviendo Chile hoy día? ¿Cómo lo ves tú ese rol?
Bueno, yo creo que es importante hacer una distinción. Las compañías de seguros y también en general en todas las asociaciones gremiales pasa lo mismo. Los asociados tienen sus actividades comerciales en las cuales, por supuesto, compiten y desarrollan su actividad con mucha eficacia o menos eficacia, pero se mueven en un mundo en el cual no hay convergencia, que es toda la relación con los clientes, toda la relación con el desarrollo de productos, de ofertas comerciales, en todo eso es parte de cada compañía. Pero hay, qué duda cabe, una cantidad de temas comunes, materias comunes,
claro.
Que tiene que ver con cambios legales, cambios normativos, desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, en fin, una cantidad de cosas, y también ser una voz, porque alguien tiene que representar y dar la opinión respecto de lo que opinan las distintas compañías.
O sea, hay una primera definición, o sea, una asociación gremial tiene la función de representar a sus asociados y tener la voz por ellos.
Antes que eso, hay una de desarrollo del mercado, o sea,
ya,
es importante
también
que alguien esté promoviendo que se desarrolle.
Hay una función más técnica.
Hay una función más técnica que tiene que ver con detectar oportunidades y buscar mecanismos para que a través de un seguro se pueda resolver algún problema de política pública, por ejemplo. Eso sería un rol típico nuestro que lo hemos desarrollado varias veces. Y también el segundo rol tiene que ver efectivamente con lo que tú estás planteando.
Que ese sería el rol más político.
Ser la voz de la industria y dar la opinión de nuestros asociados. que en la medida que sea posible, en general sí lo es, porque tenemos bastante convergencia y coincidencia, a pesar de que hay bastantes asociados.
¿Cuántos son?
Son 62 asociados.
¿Y esas son todas las compañías de seguro que hay en Chile, o hay más?
Hay 67 compañías de seguro, hay 5 que son, no están asociadas por distintas razones, pero son bien, bien pequeñitas.
Pero fíjate, porque uno como que si pensara así a vuelo pájaro, te suenan así como unas típicas marcas que no se deben ser más de 5.
No llegaría a 10.
Y son más de 60.
Sí, hay muchísimas. Y eso es muy bueno porque le permite a los clientes, a los asegurados, tener muchas oportunidades para poder acceder a la mejor solución para el problema que están tratando de resolver.
Exactamente. Y en la realidad actual de Chile, en los momentos que hemos estado viviendo últimamente, además que el contexto ha cambiado tanto, no solo en Chile, en el mundo entero, ¿cierto? Me refiero al contexto de la relación que tiene hoy día la ciudadanía con la información.
Sí.
Me refiero a que hoy día la ciudadanía está empoderada, tiene voz, ha cambiado las comunicaciones completamente. Hoy día está abierto el mundo digital, donde todo el mundo ve todo, se ha vuelto transparente, y todo el mundo opina. ¿Qué rol, a tu juicio, deben tener hoy las asociaciones gremiales? Porque a lo mejor no es el mismo que hace 20 años.
Sin duda. Bueno, es vital, porque de partida hay todo, como tú bien describes, y yo creo que es muy relevante, eso, hay un cambio en la manera de hacer las cosas, que es radical. O sea, hoy día es muy difícil pensar que alguien va a ir a tu oficina a firmar un papel. Eso ya no existe, no va a pasarte. Entonces, desde la perspectiva de una asociación gremial, nosotros tenemos que ser capaces de detectar los cambios sociológicos, los cambios en la manera de actuar de las personas, y a partir de ahí, bueno, buscar soluciones para que puedan seguir operando y puedan a la vez seguir ofreciendo una solución tan noble como es un seguro a las personas que lo necesitan. Entonces, efectivamente tenemos un rol de estar atento a lo que está pasando, ir viendo cómo evolucionan, ver qué significa cada uno de estos cambios tecnológicos. Hay algunos que hemos visto nacer y morir mucho, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces hay que tratar de detectar cuáles son aquellos que realmente van a trascender, ¿no es cierto? Creemos, por ejemplo, que blockchain es un cambio tecnológico que sí va a traer cambios radicales y profundos, y se va a quedar bastante tiempo.
A ver, espérate, para los que no saben, porque nos está escuchando, a todo esto no sí. dije, pero nos están escuchando desde el norte hacia el sur, y tenemos ahora una nueva frecuencia en Coyhaique.
Ah, mira, qué bien.
Sí, entonces hay gente que no está escuchando entendida. ¿Qué es lo que es este blockchain, para los que no saben? Porque muchos no deben saber, incluía yo.
Blockchain es un cambio tecnológico. Por ejemplo, probablemente muchas personas han oído hablar del Bitcoin, que es una moneda virtual.
Sí, claro,
¿no es cierto?
Sí, eso sí.
Bueno, el Bitcoin es una moneda virtual que está alojada en un blockchain.
Ah,
y
mira,
el blockchain es un sistema de registro de operaciones que es compartido por cientos de miles de personas, y por lo tanto ya no se requieren intermediarios, porque las cosas quedan registradas de acuerdo a cómo van ocurriendo, y se mantiene la secuencia. Entonces, a lo que voy es que tú puedes hacer un
increíble
contrato. Puedes hacer un contrato, por ejemplo, claro, porque uno puede preguntarse, la persona normal puede preguntarse, bueno, ¿cómo es una moneda virtual? ¿Y cómo yo voy a comprar una moneda virtual? ¿Y cómo yo sé que realmente la tengo?
Exactamente, ¿ah?
Si
pero
me
la
diciendo,
voy a tocar.
Usted tiene una moneda virtual, ¿no?
Ya, pero ¿dónde?
Claro, entonces, bueno, existe y opera y funciona, y hay gente que la usa para comprar y para hacer operaciones y todo lo demás.
Y este, de hecho, es el lugar donde se alojan.
Exactamente.
Pero dice, escribe block, así como el bloque para escribir change como cambio.
No, como chain, como cadena.
Cadena.
Es una cadena de bloques. Entonces, y eso, por ejemplo, es un cambio que nosotros creemos que es radical, porque en esas cadenas de bloques tú puedes alojar un contrato, por ejemplo.
Claro.
Un contrato seguro.
Ah, por eso
dices
que ya la gente no va a ir a tu oficina a firmar.
No, claro, porque va a quedar alojado en alguna parte. Te fijas que va a estar en la nube, como se habla en la nube, y va a estar no en una parte, sino que en cientos o miles de lugares distintos, lo mismo. Entonces, no hay como. Tú no puedes renegar porque está registrado en demasiadas partes, no lo puedes adulterar. Nadie es dueño de eso. Es un fenómeno bien. Bien
y no debe estar normado por ninguna cosa.
No,
nada.
Eso es absolutamente internacional.
Es una especie de Uber.
Claro, es más que eso, porque es completa en la nube. O sea, no,
claro, pero
no está radicado en ningún país.
A lo que voy es que estoy pensando detrás de lo que tú dices, a que no está normado, que claro, esto, los papeles, esto que estábamos acostumbrados, claro, hay siempre un organismo, una institución que fiscaliza.
Así es.
A lo mejor aquí todavía no está normado, pero al final está igual normado, porque como es tan transparente, está normado porque está a la vista.
Se norma por sí mismo porque efectivamente está a la vista.
Claro.
Y absolutamente transparente. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que estar atento, tiene que ver cómo uno lo adecua o lo acepta, lo adapta, lo adopta primero y lo adapta para dar la facilidad a los clientes y para.
¿Y esto cómo se relaciona con la industria de la aseguradora?
Por ejemplo, a través de un contrato. O sea, ya, tú podrías hacer un contrato de seguro, por ejemplo. No estoy diciendo que hoy día se vaya a hacer, pero
va a evolucionar,
es muy probable que evolucione hacia allá, ¿te fijas?
Sí,
y también puede evolucionar en la misma dirección, por ejemplo, cuando tú tienes un siniestro. Un siniestro es cuando tuviste el accidente o te pasó lo que estaba cubierto por el seguro. Entonces, claro, tú a lo mejor se va a saber, porque no tengo idea por qué razón, te fijas, en el que el choque, por ejemplo, chocó el auto y salió, no tengo idea, en las noticias. Bueno, eso ya, ahí hay un registro y a lo mejor no es necesario hacer una serie de cosas. O sea, cambia todo, ¿te fijas? Y nosotros, sí, como asociación gremial, tenemos la obligación de estar pendiente de los cambios que se están produciendo, que son cada vez más rápidos y más vertiginosos, para ir viendo la manera de adaptarnos a esa realidad y ponernos a disposición de los clientes para que les resulte cada vez más fácil operar con nosotros.
O sea, sería bomba, porque te imaginas hoy día, cuando uno tiene que activar un tema para un seguro, la cantidad de papeleos que te va a tocar hacer, que llegue ahí como enferma.
Mira, es cada vez menos, pero sí, hay que dejar registros, pero
claro, porque ciertas cosas que son porque te las pide la aseguradora, y otras cosas que son parte del sistema también, porque que, no sé, pues ponte tú para el seguro el auto, que uno tiene que ir a hacer la denuncia, entonces tiene que ir a la denuncia en un lado, después con eso tiene que ir a la cuestión del seguro, y de pensar esa, cuando uno se hace un topón en el auto, una cosa así de chica.
Sí, cuando es muy chico casi no vale la pena.
Porque están
en ¿sabes qué pasa? Que el seguro, y quizás aprovecho a explicarlo, el seguro está para las cosas grandes.
Explícate, eso, a ver, eso es bien, ¿qué es lo que son los seguros? ¿Qué función cumplen? ¿Cuándo valen la pena? Todo eso, porque eso nos sirve.
Yo te diría que también es parte de nuestra misión explicarle un poco a la ciudadanía, porque, y tratamos, por todos los medios, no es fácil, porque, claro, no es un tema que tenga mucho sex appeal.
Mucha, ya se acabó el bloque, por la máquina, estamos empezando. Ya, pero espérate, vamos a hacer una cosa. Es que queda esto lanzado, y vamos a continuar. Claro, vas a explicar con pena y manzana en fácil qué es el seguro, cuándo conviene tenerlo, cuándo no, para que lo podamos aplicar en nuestra vida, de alguien que sabe y está mirando el mercado completo, para que, con esa visión de todo el abanico, nos dé la papa procesada, machacada y el puré hecho. Vamos a una pausa corta, no se vayan, y volvemos para seguir conversando y saber qué hacer con los seguros en nuestra vida con Jorge Clor.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. Quieres, puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Estamos de vuelta aquí en Al Timón conversando sobre seguros. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Con Jorge Clot, voz experta, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile. Saludo ahora a continuación a nuestros auspiciadores para seguir conversando con él. Y recordar además que nos estamos escuchando en nuestra nueva frecuencia en Coyhaique, 104.1 FM, que ya se ha unido a toda nuestra red a lo largo de Chile hace un par de semanas. ¿Sabías que Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicios de recursos humanos en Chile? Tiene más de 53 años en Chile, en nuestro país, y forma parte de la red global Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Si llamas al 22-280-5500 o visitas en manpower.cl, puedes obtener más información. Y también viene el mensaje que a mí me encanta, igual que el de Manpower, que nos dice el Grupo Security, porque eso que tú quieres está en ti. Grupo Security te está escuchando, Grupo Security te dice que si tú quieres, puedes. Así que Jorge después nos va a explicar que las aseguradoras también nos están escuchando y que eso que queremos, podemos, y nos va a explicar cómo podemos. ¿Ya? Con esto, Jorge, explícanos el tema de los seguros y cómo tenemos que aplicarnos.
Bueno, el punto de partida es constatar un hecho, ¿cierto? Todos estamos expuestos a riesgos de todo tipo, y hay algunos, y uno puede clasificar esos riesgos. Hay algunos que cada uno de nosotros tendrá que ponderar, ¿no es cierto? Pero hay algunos de esos riesgos que son de muy baja probabilidad de que te ocurra. Pero si te llega a ocurrir, te puede provocar un daño patrimonial irreparable, o básicamente patrimonial, sí, ¿no es cierto? El caso extremo y típico que uno usa, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un accidente o una enfermedad grave y me paso un mes y medio en la UTI? Eso te puede costar una casa. Entonces, lo lógico es que cuando existe ese tipo de riesgos en que uno sabe que es poco probable que le ocurra, pero si le llega a ocurrir, a uno le va a provocar una debacle financiera.
Exactamente.
Bueno, ese es el momento en el cual uno dice, okay, yo este riesgo lo transfiero. Y se lo transfiero a una compañía de seguro. Y cambio esa posibilidad de tener que pagar mucha plata por un pago fijo, mensual, conocido, que es la prima de seguro, a cambio del cual la compañía de seguro asume el riesgo.
Ya, pero el tema es, ¿cómo sé yo cuándo me conviene transferir el riesgo o asumir yo el riesgo? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tomo la decisión?
Bueno, tiene que ver con tu situación personal, por supuesto, con la expectativa de riesgo que tú tienes. Pero yo te diría que, en general, las familias tienen, por lado de daño, tienen habitualmente, muchas están comprando una casa, y muchas familias hoy día en Chile también tienen un auto. Entonces son,
sí,
son
o varios autos.
Bueno,
son, estamos llenos de autos.
Son bienes que tienen un valor importante para las familias. Y que si les llega a pasar algo, por ejemplo, te roban el auto, obviamente que se te puede provocar un daño patrimonial muy muy severo. Incluso a lo mejor es un auto que tú lo estás pagando y te lo robaron y tienes que seguir pagándolo. Entonces, lo lógico es que ese tipo de situaciones, como los bienes importantes de la familia, es, creo yo, aconsejable transferir el riesgo de que puedan o quemarse o incendiarse la casa. Perfecto. O destruirse por el terremoto, o que te roben, o que te lo choquen, o lo que sea.
Me queda súper claro, pero tú estás hablándome solo de cosas materiales. ¿Qué pasa con el seguro de vida?
Es que
ahí vamos para allá.
Allá iba.
Claro, eso tiene más valor.
Eso tiene, la vida no tiene valor.
Sí.
Entonces, lo que uno puede es tratar de calcular cuáles son los ingresos que la familia deja de percibir como consecuencia de que pierde a un miembro de la familia. No sé si me sigue. O sea,
perfecto.
Al menos, porque nosotros lo que paliamos es el problema.
Lo podéis transformar a algo material, o sea, una cosa que no es material.
No es material, no, obviamente la pérdida de un ser querido no tiene, es irreparable, pero al menos tú, desde el punto de vista del seguro, lo que puedes hacer es entregar o aportar una cantidad de dinero que le permita a la familia mantener más o menos el nivel de vida que tenía cuando la persona estaba viva. Entonces, existen los seguros de vida propiamente tal, en que hay una suma en la cual, si la persona fallece, se le entrega una suma de dinero a la familia para que pueda sustentarse. Están los seguros de estudio, por ejemplo, en que la persona, por ejemplo, un padre dice, bueno, okay, si a mí me pasa algo, al menos que mis hijos terminen sus estudios. Entonces,
obvio,
una compañía de seguro va a financiar el colegio, la universidad, todo lo que sea necesario, hasta que la persona termine o cumpla 24 años.
Ahora que nombraste eso, me acuerdo de algo, porque yo tengo una hermana que siempre me habla de esto por cosas de su pega. Ahora está pasando mucho esto de los seguros con ahorro.
Sí, bueno,
para allá. Y vamos para allá, y expliquemos eso, porque claro, esto también ha sido una cosa que ha tenido un cambio producto de la última reforma tributaria, ¿cierto?
Es que, a ver, no tiene que ver con la reforma tributaria.
O sea, venía de antes, pero la reforma yo creo que la ha incentivado.
Yo lo miro más bien desde el punto de vista de la tendencia demográfica.
Ah, ya, a ver, explícate.
Porque, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo, antes, uno llega a cierta edad ya como que no tenía mucha expectativa de vida, y lo probable era que se muriera luego.
Ya. Entonces,
pero ahora, ¿qué es lo que tú haces? Tú dices, oye, ok, yo tengo un seguro de vida con ahorro. Entonces, si yo me muero de aquí hasta, no sé, hasta los 65, 70 años, bueno, mi familia va a recibir algo. Pero el riesgo que yo tengo personal hoy día es que yo puedo llegar vivo a los 70 años con una expectativa de vida de a lo mejor 15, 20 años más.
Sí,
y a esa altura de la vida, ¿cómo genero los ingresos para poder seguir viviendo el resto de la vida?
La expectativa de vida nosotros las mujeres aumenta, es 89.9.
90 años. Entonces,
yo no sé cómo miércoles.
Bueno, para que veas tú. Y eso es hoy día. Y con los avances tecnológicos, eso va a ir avanzando.
O sea, imagínate. Entonces, que mi abuela ya tiene más de 100.
Imagínate.
Mi abuela, dos generaciones más arriba que yo, ¿cuánto iría a vivir yo? Yo estoy aterrada. Estoy ahorrando en un chanchito.
Por eso te digo, entonces, el seguro con ahorro, ahí el riesgo, son dos riesgos. Uno es morirse.
¿Sí?
Es una combinación de dos riesgos. Uno es morirse y la otra es sobrevivir. Porque
sí.
Si yo sobrevivo, también tengo que ser capaz de financiarme mi propia vida, ¿te fijas? Y para eso ahorro.
Ya, o sea, claro, el morirte es que dejas a otros desvalidos cuando eres proveedor o proveedora. Uh-huh. Y claro, y lo otro es cuánto voy a vivir y como miércoles voy a vivir tanto tiempo. Y no lo sabemos, claro, no lo podemos calcular.
Y después,
ahora, bueno, hay cálculos que hacen ustedes de
sí,
promedios.
Pero,
y
son cálculos promedio. Pero,
igual que la AFP.
El promedio no resuelve el problema individual.
No,
¿ah?
No.
De hecho... Más bien, uno pensaría, si tú tienes una abuela que tiene más de 100, yo te digo al tiro que lo probable es que tú tengas una expectativa de vida más alta que el promedio, por lo tanto, efectivamente es importante irse preparando para tener forma de solventar la vida pasiva cuando uno ya no pueda seguir trabajando, no porque no va a encontrar trabajo de partida, y segundo, porque probablemente ya no va a estar en condiciones de trabajar. Pero
¿y te das cuenta, vivir? Jorge, que nosotros las mujeres tenemos jubilarnos a los 60 años, y ustedes de loco, no me da por ningún lado.
Mira, a mí tampoco me cuadra, pero yo creo que se han ido adoptando una serie de medidas que al final incentivan a que, si bien a los 60 años las mujeres se pueden jubilar, en la práctica les resulta mucho más conveniente jubilarse a los 65.
Obvio, es
a
más,
lo menos,
perdón,
a lo
mi
menos.
Opinión es mucho más.
Ojalá fuera más, después, pero eso depende mucho de la
tanto a ti
de
como
uno.
A mí, hombres y mujeres, nos conviene jubilar a los 70. Y claro, los países afuera están avanzando hacia allá, y acá estamos discutiendo que cómo les vamos a alargar la vida laboral a las pobres mujeres. Perdón, si nos dejan sin pega, aquí vivimos.
Sin duda que eso, lo que pasa es que hay un cambio cultural ahí que yo tengo la impresión de que en Chile se está produciendo. Hoy día tú encuentras más. Hay más trabajo para las personas mayores. Hace 15 años...
Oye, son fantásticas para hacer estas pegas, ¿no?
O sea, es que primero son más responsables, cuidan el trabajo.
Son tranquilos, no rotan todo el rato,
pega,
ni andan haciendo 500
cosas. Hacen su pega, en fin. Y bueno, hay ciertas actividades en las cuales no se requiere tanta capacidad física, entonces perfectamente se puede hacer. Entonces, uno ve que hoy día sí hay espacios para que personas mayores de 55 y 60 tengan un trabajo, cosa que hace 15 años o 20 años en Chile no era prácticamente inviable. Entonces, sí. Uno ve que los cambios culturales se van produciendo junto con los cambios demográficos, y eso es muy bueno, porque efectivamente hoy día uno le puede decir a una persona, oiga, si usted puede, siga trabajando. Si usted tiene trabajo, siga trabajando porque le conviene, porque va a acumular más fondos en la AFP y va a tener una mejor pensión y va a tener una vejez más digna y más tranquila económicamente.
Obvio. Y sabéis que a mí me ha pasado, bueno, que son las experiencias que uno tiene en la vida diaria, en la calle nomás, pero con todo lo que quiero a los jóvenes, porque soy fanática de los jóvenes, yo como buena profesora, y a mí no me gusta hacerle clase a los niños tan chicos, me gusta hacerle clase al adolescente, al difícil, me encantan. Pero por la madre patria, que atienden mal. Porque para los servicios los jóvenes son pésimos. En cambio, tú llegas a un lugar y te atiende una persona mayor que está calmada, que te pone atención y que te atiende.
Te saluda.
No un cabrón que está con audífono, que está en otra, que está pensando no sé qué cosa, que no sabe ni hablar y que te hablan pésimo. Que, oye, ¿sabes qué? Qué terrible. O tenés entonces el otro modelo, que es la persona que la capacitaron. Que esa cuestión pasa a ser como una... Es como una especie de lastre que llevamos por la vida. Porque es una persona que tiene un script, que la capacitaron, repito, como loro, que es como esta gente que te sale en los teléfonos, así en las grabadoras y en esas cosas, que es lo más atacante que hay. Porque también hemos caído en eso, que una despersonalización en la atención salvaje. Esto aprovecho de decir, no tiene nada que ver con los seguros, pero sí tiene que ver con la empresa aseguradora para cuando atiendan a su público, de que por favor volvamos a tratarnos como personas y que no nos hable una máquina todo el rato, que no hay nada más enervante que eso de no poder, que te hablan y tú no podés hacerle preguntas, no le podés responder. Hemos caído en ese tipo de cosas. Sí. ¿Eh? Ahora, la tecnología tiene sus lados buenos, como tú decías antes. En este ejemplo que diste de él, se llamaba blockchain. Pero tiene también estas otras cosas que en el fondo no es que la tecnología sea mala, es cuando la utilizamos mal, pienso yo, en lo que tiene que ver con servicios a personas.
Sí, yo siento que se está produciendo, como te digo, un cambio cultural importante en Chile. Y que en general estamos más abiertos a la posibilidad de que las personas mayores trabajen y tengan una oportunidad de seguir activas, porque nos damos cuenta que en realidad mandar a una persona a su casa a los 60 años, pero por favor, si lo estamos mandando para que pase 30 años en su casa. Entonces, bueno, volviendo un poco al punto, entonces por un lado está en el seguro vía que tú me preguntabas,
¿sí?
Está la posibilidad de fallecer y dejar una familia en una situación económica precaria, que ese es un evento financiero.
Sí.
O sea, nosotros no podemos resolver el problema de la muerte, pero sí.
No, tiene que ser Dios todopoderoso, no el caso.
Claro, el evento financiero sí lo podemos resolver. O también está tu propio riesgo de sobrevivir más allá de tu tiempo de trabajo y por lo tanto, bueno, Ir ahorrando es algo que es positivo porque te va a ayudar a solventar mejor tu vida después.
Y aquí me surge una pregunta para tratar de interpretar a nuestros auditores. ¿Desde qué edad, en qué momento uno debería empezar a preocuparse de esto y empezar a asumir este tema?
Mira, nuestra respuesta...
Ya sea la casa, el auto, la vida, que son como las tres cosas grandes que hemos estado nombrando.
A ver, la casa y el auto, yo creo, o sea, mi opinión es que uno debería tenerla siempre protegida. O sea, el caso del auto, por ejemplo... Yo te digo, okay, tú puedes tomar el riesgo de decir...
Y espérate, porque en el auto tenés un seguro obligatorio.
Sí, no, pero el seguro obligatorio es solo para el accidente de las personas. No tiene nada que ver con el daño del auto.
Exactamente. ¿No? Entonces aquí hay que tomar un seguro aparte para el daño del auto.
Que es voluntario.
Obviamente.
Ahora, yo digo, mira, está bien, yo puedo correr el riesgo a lo mejor de perder el auto.
Ya.
Pero imagínate que yo choco a un Mercedes-Benz, te exagero, y yo tengo la culpa. Porque me distraje, pasé un disco pare, lo que sea, choqué un Mercedes-Benz. Y me van a cobrar ese auto.
Obvio.
Y eso puede ser mucha plata. Entonces, la contingencia que yo tengo asociada a manejar el auto, independiente de que yo a lo mejor no quiera o no esté dispuesto a asegurarlo por el daño propio, al menos uno debería asegurarlo por el daño a tercero. ¿Te fijas? Porque ese riesgo que uno tiene es muy alto. Y si uno anda circulando por la calle, uno puede cometer ese error.
Entonces, hoy día circulando por la calle no puede pasar cualquier cosa, porque la calle se convirtió en una jungla.
Entonces,
por lo menos aquí en Santiago y en las capitales regionales, porque a lo largo de todo Chile está usted.
Así es.
Vamos a tener que ir a la pausa nuevamente y seguimos conversando respecto de los seguros. Vamos a ver casos que han tenido impacto más de nivel nacional en este tema de los seguros para tener un análisis objetivo y podamos entender con Jorge Claude y vamos a seguir conversando con él, como dije, a la vuelta a la pausa. No se vayan, vamos y volvemos acá en El Timón.
Las elecciones primarias 2017 también las puede vivir por las redes sociales. Sígalas en www.radioagricultura.cl, en @agriculturafm y a través de Facebook en nuestro fanpage.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que COVID.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta conversando aquí en El Timón. Hoy día estamos hablando sobre seguros para saber cómo debemos aplicar esto correctamente en nuestra vida. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y continuamos conversando con Jorge Claude. Porque ¿sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica? Presente desde 1963, eso fue antes que yo naciera. Bastante antigua esta cuestión, pues. A través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país. Acércate a Manpower llamando al 22-280-5500. Y el Grupo Security nos dice... Porque en Security todo comienza con un quiero. En Security, si tú quieres, puedes. Así que acércate a Grupo Security si quieres cumplir alguno de tus sueños. Y también quiero saludar con mucho cariño a un nuevo auspiciador que se suma aquí a este programa Al Timón, que es Collahuasi. Y felicitamos a través de Collahuasi al equipo del proyecto Will Calpa, casa sustentable que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Obviamente, mucho más que cobre. Estábamos justamente contigo, Jorge, hablando de los materiales de las casas cuando viene este tema de los incendios. Y yo le preguntaba a Jorge si los incendios venían con una pérdida total. Me dice una cosa que tiene toda la razón, que es obvia, que yo no pensé, que depende del material de la casa. Fíjate que ellos, mira, una casa de bloques de plástico reciclado, así es como está cambiando, y a ustedes los va a impactar también los nuevos materiales que se deben estar usando hoy día en las construcciones,
Por supuesto. todo impacta.
Porque ahora esta cosa de la sustentabilidad ha venido fuerte.
Efectivamente, viene fuerte y sin duda que impacta. Ahora eso, yo específicamente esos bloques de plástico no sé exactamente cuál es su resistencia al fuego. Lo probable es que resistan, pero llega un momento en que ya la temperatura es tal
que se derrite,
que probablemente no sean capaces de seguir resistiendo. Entonces hay un tema de durabilidad también que es importante, ¿eh? Porque le da tiempo a los bomberos de llegar.
No es menor.
Entonces, porque
ahí lo más rápido es la madera, esa cuestión se te va así.
Sí, la madera, probablemente los bomberos no alcancen a llegar.
Exactamente. Y eso es lo que hemos visto. Oye, queríamos comentar también, habíamos estado preparando un poco esta conversación con Jorge, estas cosas que han sido de impacto nacional. Entonces yo le digo, ponte tú, me acuerdo lo que nos pasó, que creo que fue a principios de este año, digo bien. ¿O no? Cuando entró el agua aquí en Santiago a unos edificios, ¿eso fue este año?
El año pasado.
Fue el año pasado, que ya pasó. ¡Oh! Se demoraron tanto en arreglar esa cuestión que siento como que, mire, fue el año pasado, porque fíjate que hace poco recién hay gente que pudo volver a su oficina. O sea, hay gente que se demoró muchos meses en poder volver a su oficina, gente que uno conoce, qué sé yo, que me ha tocado, o me ha tocado escucharlo o verlos en la prensa. Pero independiente de eso, Jorge me decía, bueno, lo de más alto impacto y más impactante, digamos, y más que merece comentar, es el último terremoto que tuvimos. En un país sísmico como este es el gran tema. ¿Cómo lo viste tú? Y haznos un análisis de todo lo que te tocó ver para el último terremoto desde el punto de vista de ustedes como industria aseguradora.
Bueno,
y entender también cómo operan los seguros, porque para nosotros como ciudadanos común y corriente, entender objetivamente cuál es la dinámica, cómo opera, cuál es el rol real que cumple la compañía aseguradora, porque a veces hay expectativas respecto de ciertas industrias y hay que entender bien cómo funciona esto y qué le corresponde a quién.
De acuerdo. Bueno, para nosotros fue el desafío más grande que hemos enfrentado en la historia de los seguros en Chile.
Mierda.
Y probablemente en el mundo, porque desde el punto de vista de la magnitud respecto al tamaño del mercado, ha sido por lejos lo más grande que ha habido en la historia conocida. La verdad es que fue un tremendo, tremendo desafío. Porque, bueno, tuvimos del orden de 220.000 denuncias, solicitudes de indemnización, para hablarlo en términos no técnicos, ¿eh? 220.000 solicitudes de indemnización.
220.000.
Eso equivale a 10 años de trabajo normal.
Miércoles.
Y lo tuvimos que hacer en 9 meses.
Te tocó como a los ministros que estaban a cargo en el gobierno de la reconstrucción en 9 meses arreglar el pastel.
Yo diría que más, porque fuimos haciendo
mucho más rápido, los otros tuvieron 4 años.
O sea, lo que pasa es, claro, al final, nosotros, claro, nuestro rol comienza cuando la persona nos avisa, tuve daños.
Ya.
Ahí entonces, bueno, la compañía manda una persona experta que va y constata los daños, cuantifica, determina cuánto cuesta reparar, ¿no es cierto? Y luego determina cuál es la cobertura del seguro, porque a veces hay deducible y otras cosas que podemos explicarla después si quieres.
Sí, que mierda el deducible, que nunca lo he entendido, pues explícalo.
Entonces, y ahí, bueno, la compañía va y indemniza y le hace un cheque a la persona. En el caso en este caso, que era muy masivo, las compañías no entraron a reparar ni nada, sino que simplemente le indemnizaron a cada dueño de casa para que pudiera él hacer la reparación.
Espérate, cuando dijiste 9 meses y que a toda esa gente le llegó después de 9 meses, o fueron 9 meses lo que se demoraron ustedes en cubrir todo eso.
En hacer toda la pega.
Toda la pega.
Pero hubo cheque a partir del segundo mes.
Ah, ya, perfecto. Porque en promedio, desde que la persona denuncia y se le va a hacer esta contratación y todo lo demás, ¿cuánto más o menos debería demorarse alguien en ese proceso?
En un proceso normal, por ejemplo, un incendio de una casa, en 45 días debería estar listo.
Ah, ya, eso es bastante rápido.
45 días más o menos.
Es bien eficiente.
El plazo.
O sea, de partida, aquí, perdón mi comentario político, pero la eficiencia del mundo privado, o sea, no se acerca, pero ni siquiera a los tobillos de la ineficiencia del mundo público.
Claro,
porque cuando las autoridades prometen, vamos a ir arreglando y cosas, a veces pasan años.
Sí, todavía estamos ahí en altos pisos, todavía no se reconstruye, eso fue. No me acuerdo.
¡Qué salvaje!
2005, no me acuerdo cuándo.
Es que es un salvaje, porque te das cuenta que el desprestigio que tiene el sector privado, cuando el sector privado es súper eficiente.
Claro, construye, pero sí, el país. Hay que precisar una cosa: nosotros en 45 días no tenemos la casa levantada. Hemos hecho el cheque para que la persona pueda hacer su reparación.
Sí, claro, pero es que.
Tienen los recursos y por lo tanto.
Sí, bueno, pero es que.
Ya depende de la velocidad con la
que. Ya es mucho mejor porque por último hago la casa que yo quiero hacer y como la quiero hacer.
Claro, la reparo como yo quiero, en fin. Y aprovecho a hacer el arreglo si quiero, en fin, lo que sea. Entonces, eso es lo normal, 45 días. Ahora, en una situación de este tipo en que realmente los recursos. O sea, piensa tú que había sectores, ponte tú como Talcahuano, en los cuales tuvimos prácticamente un mes sin poder entrar a constatar los daños.
Claro.
Si estaba, había toque de queda primero y segundo, estaba todo eso inundado y lleno de barro, no se podía entrar. Tuvimos otro problema, el mismo Talcahuano, el tsunami se llevó el conservador de bienes raíces. Entonces, no había constancia de quién era el dueño de las cosas.
¡Qué atroz!
No estaban los papeles como para poder terminar.
Se nos ha olvidado lo que fue todo eso, oye, y lo que se llamó. Sí. Bueno, fíjate que, este terremoto, que ya todos sabemos que ocurre a principio de año, en el último día del verano, entre comillas, fíjate que yo fui para las vacaciones de invierno a recorrer toda la zona más afectada del terremoto, que nos afectó a todos, pero en el fondo la zona más afectada, que es lo que tú nombras ahí, la octava región, sí. Qué sé yo, con mis niños y con mi marido lo subí, yo le dije, vamos a llevar a estos niños a ver la realidad, porque ahora que tenemos un minuto de tiempo, vamos. Nos subimos al auto y fuimos, y todavía estaban los barcos en las plazas, claro, en Talcahuano, claro, imagínate, claro. A esa altura, y tú veías, y yo le decía, dense cuenta que han pasado meses, ¿cómo habrá sido esto la semana siguiente? Mm. Obviamente que no podías ni entrar.
No se podía entrar.
Y estaban todavía en Dichato y toda esa zona que es preciosa.
Sí.
De lo más lindo que hay, que yo aproveché de conocer porque no conocía una parte de Chile que me pareció un paraíso. La gente todavía en los campamentos arriba y abajo no había nada. Impactante, o sea, es un ejercicio que vale la pena hacer.
Vale la pena hacer.
Entonces,
sí.
Y ahí me dimensiono perfectamente lo que tú me estás contando, o sea, cómo habrá costado operar en una zona que cuánto se demoró en volver la luz, o sea, imagínate,
de partida había toque de queda, y se podía circular del orden de 4 horas al día. Y ojo a que también las personas que trabajan en esto, también muchas de ellas estaban afectadas,
además,
tenían sus problemas familiares,
estábamos todos afectados,
todos desaparecidos, o sea, familiares no encontrados al principio, o sea, costó armar la cosa.
Recordemos que murieron 500 chilenos.
Sí. Entonces, pues te digo, entonces para nosotros fue, como te digo, absolutamente heroico, pero tenemos el orgullo, de hecho hemos recibido varios reconocimientos internacionales, ¿eh?, por la eficiencia. Mira. Con la cual, la eficacia con la cual se actuó, la rapidez con que se pagó, y se pagaron $8,000 millones.
$8,000 millones, ya no tengo idea, no soy capaz de dimensionar.
Es toda la plata.
Del terror.
El terremoto total costó $24,000 millones. Y los seguros pagaron un tercio. Un tercio del total de lo que costó el
qué
terremoto.
Brutal.
Lo pagaron los
Déjanos con esa frase para el bronce, porque vamos a la pausa y volvemos en el último bloque y el cuarto que nos queda. No se vayan, porque vamos al cierre a esta conversación, viendo estos casos de impacto nacional y recordando las cosas que hemos vivido. Qué importante es de repente pararse en la contingencia y volver a retomar cosas que hemos vivido para ver cómo estamos y cómo seguimos, porque las catástrofes naturales nos van a seguir impactando porque estamos en Chile. Vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y estamos aquí en Al Timón, ya de vuelta, en el último bloque del programa, de esta conversación tan interesante, donde hemos hecho recuerdos. Qué importante recordar de repente esto, lo mismo que en la familia, Jorge, cuando uno a veces recuerda a los padres o a los abuelos o a los que fallecieron o a los que están y no hemos visto hace tiempo, que uno recuerda quién es uno, ¿eh? Recordar nuestra identidad, quiénes somos, las cosas que nos han pasado como país y cómo todos hemos tenido un rol acá, a ti te ha afectado personalmente, a mí también, a nuestros auditores, y el rol que cumplieron ustedes, y tantos roles a veces silenciosos, porque yo de escucharte me estaba dando cuenta que la industria aseguradora es silenciosa, por lo menos a mí me la siento silenciosa, pero que cumple una, por lo que me estoy dando cuenta al escucharte, una tremenda labor, y tienes tanto que explicar de lo que hacen ustedes por el país, y eso es interesante conocerlo. Vamos a seguir conversando al tiro después de volver a saludar con mucho cariño, dar la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Collahuasi, que se une a nuestro programa Al Timón y nos dice cosas maravillosas como esta. Los colores del sol. Se llama la muestra que el atelier de Paulino Astudillo expone en la sala de arte Pica Collahuasi. Las obras, óleo sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Claramente que lo son, con esto que acaban de contar aquí. Jorge, del terremoto, ¿qué más recuerdas? Porque yo creo que, mira, A mí todavía me pasa, no sé si a ti, que uno se junta con amigos o de repente vas a una comida o estás en un lugar y la gente todavía vuelve a hablar del terremoto.
Sí, por supuesto.
Seguimos
sí.
hablando del terremoto, fue algo que nos impactó tanto.
Es que hacía muchos años, acuérdate que el otro terremoto anterior grande que habíamos tenido había sido el año 85. O sea, de hecho, no sé a ti, pero yo a mis hijos les decía, oye, ustedes no saben lo que es un terremoto, mira. No lo han vivido, ahí por lo tanto, no, me decían, no, sé que yo no le tengo susto al terremoto. Yo decía, espérense, ustedes han vivido temblorcitos, pero no
Exacto.
han vivido un terremoto.
¿Ah? Entonces, ¿y qué pasó después de...? No,
hay varios que ahora le tienen susto, varios de ellos.
No otros, te puedo creer, claro. mira.
Pero,
yo todavía no les tengo susto, fíjate.
Claro, no,
yo estoy tan acostumbrada a ser chilena como los porotos.
Sí, no, sí, la verdad es que
es
uno
parte
sabe...
como de mi vida.
Mira, yo creo que hay, primero, la gran lección que uno puede sacar es constatar lo bien que se construye en Chile.
¡Salvaje! O sea,
es una cosa
¡salvaje!
Realmente que hay que destacar, porque las normas de construcción
sí,
debía haber
quedado,
son
pero
muy buenas.
Una embarra mucho más grande
mucho
de la
más
que
grande. O sea, yo personalmente, o sea, debo confesar que yo ese día en la mañana partí al barrio del Golf porque yo quería ver todos los vidrios de los edificios estos nuevos.
De todos los despejos estos que hay.
Los muros cortinas en el suelo.
Y no pasaba nada.
Y no había ni uno.
Increíble.
No se cayó ni uno solo.
¿Sí?
Fue una cosa, ni un vidrio. Entonces, realmente fue sorprendente.
Y justamente por eso que el daño que tuvimos patrimonial es mucho más grande, porque eran otros estándares de construcción de los que estamos usando hoy día.
Exactamente.
Y que fue súper chiste lo que pasó en la sexta región. Que el daño patrimonial fue enorme, que es la zona del adobe y todo eso
sí,
tan lindo.
Sí, lo que pasa es que claro, el adobe es de otra época.
Obvio.
Pero hoy día se puede construir un adobe. ¿Eh? Ahora hay norma de construcción antisísmica en adobe.
Ay,
así que se puede.
¿Ah? Lo ya que no pasa renunciemos es que, al adobe, por
yo,
favor.
Yo no
que
renunciaría porque
encanta.
Yo lo encuentro espectacular.
Me también. ¿Ah?
Ahora se puede. Se puede nuevamente porque hay una norma emitida por el Instituto Nacional de Normalización, que es el que emite este tipo de normas, que para construcción antisísmica con adobe, por lo tanto se puede. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, es más caro porque hay que ponerle una serie
no,
de refuerzos.
Pero depende para qué, porque ¿Ah? Si tampoco me construyo un edificio 100 pisos de adobe,
no,
es para otro tipo de cosas.
Es para hacer casa, obviamente.
Claro. ¿Ah?
Entonces, efectivamente, lo primero.
Bueno, pero
es
el adobe tiene hartos beneficios,
sí,
que no tiene los otros materiales, es súper aislante.
Térmico, térmicamente es
súper aislante, es natural.
Claro, no, sí tiene mucha ventaja y por eso yo creo que vale la pena rescatarlo. Ahora, efectivamente, sí, en la sexta región se cayeron muchísimas viviendas y casas, sobre todo en zonas rurales, que eran sí, de adobe y, por lo tanto...
Lo más lindo que hay.
Sí, desgraciadamente hubo un daño patrimonial grande. Pero muchas se han vuelto a levantar. ¿Eh?
Se ha vuelto a levantar. Y fíjate que, bueno, es interesante lo que tú dices, porque uno de los desafíos que nos queda es que, pucha, no renunciemos a nuestro patrimonio, a nuestra historia, a nuestra identidad, porque estemos en un país de catástrofe, entonces bajamos los brazos, porque tantas veces uno escucha, ah, bueno, claro, porque uno va de viaje para no sé dónde, dice la gente, está todo antiguo, tan lindo, pero bueno, es que esta gente no tiene terremotos como nosotros se nos cae todo, bueno, pero es que también la gente ha buscado la forma de poder conservar adecuadamente lo que tiene de acuerdo a su realidad. Entonces, un bonito desafío el que tú dejas de que tampoco renunciemos a quienes somos y ahora vamos a construir todo puras casas de plástico. Qué ridículo, pues si estamos en Chile también conservemos algo de eso. Pero aparte, yendo al tema, punto este desafío, que fue la palabra que mencioné. Ustedes como industria, después de todo esto que vivieron para el terremoto, ¿qué aprendizaje sacan? Porque seguramente alguna conclusión sacaron, porque estas situaciones son súper inesperadas, son todas distintas, nos impactan de diferentes formas, y debe haber cosas que ustedes dijeron, oye, ya, mira, aquí nos dimos cuenta de esto, vamos ahora a hacer esto otro, no sé qué. O sea, ¿qué les pasó a ustedes después de...?
Aprendimos varias cosas.
A ver.
Aprendimos varias cosas, yo creo que obviamente nos ayudan a estar mejor preparados para la próxima que va a venir. No sabemos cuándo, pero seguro que va a haber otra catástrofe, seguro. Por ejemplo, aprendimos que uno no puede aspirar o pretender depender de los sistemas de comunicación porque no estaba antes. O sea, lo primero que...
Eso era atroz.
No estaban los WhatsApp todavía. Los WhatsApp son posteriores. Existían los mensajes de texto.
Y
los,
sí,
mensajes de texto...
Fue lo que mejor funcionaba.
Lo primero se activó después del terremoto. Pero llamar por teléfono... Entonces, claro, cuando uno tiene un plan de contingencia en que uno dice, ya, yo voy a contactar al gerente de la oficina de Linares a través de no sé qué, y tú no lo puedes contactar. Entonces, como que se te dificulta mucho la partida, ¿te fijas? Y nos costó partir porque...
O sea, ahora ustedes ya van a implementar otro sistema más para comunicarse, que van a prescindir de eso seguramente.
Obviamente, tenemos sistemas distintos para poder apurar el armarnos, ¿te fijas?
Sí.
Porque, nos pasó, por ejemplo, en una reunión que decidimos, bueno, todas las compañías vamos a recibir la solicitud de cualquier compañía, porque no sabemos cuáles de nuestras oficinas están en pie y cuáles no.
Ah, ya, ustedes se unieron en eso.
Es decir, claro, porque era lógico.
¿No te queda otra?
No, yo no tengo idea si mi oficina de Linares está operativa o no, por ejemplo. Sí. ¿Ah? De hecho, pasó en Linares, específicamente, que ninguna de las compañías tenía una oficina operativa. Todas estaban en el suelo.
Ya, entonces, que la gente vaya donde pueda y después nos arreglamos.
Container, instalarse en una oficina de emergencia con container y ahí, bueno, atender todos los reclamos de toda la compañía, porque sí, era la única manera de poder avanzar más rápido, ¿te fijas? Otra cosa que aprendimos, que es obvio, pero que no, en ese momento no nos dimos cuenta, en un edificio, por ejemplo, puede haber 10 personas aseguradas con distintas compañías, y cada compañía mandaba a su experto a hacerlo, a determinar los cálculos, cuantificar los daños, que se llaman liquidadores esos,
sí,
expertos. ¿Ah? Pues es mucho más lógico mandar uno solo para todo el edificio.
Ay, sí, po. ¿Ah? Entonces, o sea, pero aquí estás tú diciendo algo que nos dijiste al principio, ya se nos acabó el programa, que en el fondo a asociarse, a agruparse, una asociación gremial tiene todos estos beneficios, po.
Obviamente que es más fácil.
¿Te das cuenta que es una sinergia?
Hay una plataforma ahí que permite.
Claro, esto es como una comunidad. Hay una comunidad y una casa que te une
para las atender a los clientes. Sin duda que hay una sinergia importante que hay que aprovechar.
O sea, súper importante ese rol, ponte tú, a ustedes que les toca enfrentar catástrofes.
Sí.
Porque esto es lo mismo que cuando queda la escoba con los incendios en el verano. Ya, todo el mundo cooperaba desde su vereda como podía, ¿te fijáis? Y la unión hace la fuerza. ¿La unión hace la fuerza? ¿Qué crees tú?
Contra los ataques a la naturaleza no estoy tan seguro, ¿eh?
¿Por qué?
O sea, después sí, en el momento mismo no. O sea, en el momento va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, tuviste que
hay reacciones inmediatas, dices tú.
Claro, yo digo, o sea, no sé, el incendio, por ejemplo, el gran incendio que tuvimos este verano.
¿Sí?
Hubo un momento en que era incontrolable.
Es que no hubo unión, po. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar fuerza? Porque hasta que no llegó el supertanque.
Es que es más que unión. Bueno, está bien, el supertanque.
Ojalá que ayudó, si todos hubiéramos. Que importante para este tipo de cosas país es tener, en el fondo, todos mirando para el mismo lado, revemos todos para el mismo lado. A eso voy yo con la unión hacia la fuerza, ¿cachai?
O sea, para salir de la catástrofe, sin duda que la unión hacia la fuerza. Sin duda.
Ya.
Sin duda. De hecho, se está de hecho discutiendo un proyecto de ley en el Parlamento para generar una unidad para enfrentar las catástrofes que convoca a los privados y a los públicos por
bien,
primera vez.
Me gusta eso.
Por primera vez.
Ya me tengo que despedir, me van a retar. Oye, es que eso es muy bueno. Y terminamos esta conversación. Nos faltó tiempo para conversar con Jorge. Nos faltó tiempo, pero Jorge, qué bueno porque convergimos con esto. Qué bueno que hayan proyectos para unión público-privada porque lo encuentro clave. Y yo sí creo que la unión hace la fuerza porque esto es lo mismo que si en tu familia te queda una embarrada cualquier día. Es mejor que entre todos agarremos la manguera, los baldes, lo que sea, y apaguemos el incendio a que cada uno salga corriendo por un lado distinto, po. Entonces eso es esperable, ¿te fijáis? Con ese mensaje les dejo la discusión para que en su casa el fin de semana lo conversen con la familia. La unión hace la fuerza, ¿sí o no? ¿Están organizados como familia? Póngase las pilas, pues. Ahora ya sabe cómo aplicarse en el mundo de los seguros, gracias a Jorge Clot, que nos vino a explicar. Muchas gracias, Jorge, por venir y por conversar.
Muchas gracias a ti,
muy María. Interesante conversar contigo y había mucho más para decir. Excelente fin de semana para todos y nos encontramos nuevamente en Altimor la próxima semana.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.